ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En esta recorrida que estamos haciendo por diversos músicos, grandes músicos de la historia, nos toca ir hasta Rusia, y nos toca ir hasta la Rusia del siglo XIX, Salvador, donde tenemos uno de estos habitantes con apellido difícil de escribir para los latinos.
Pero no desconocido.
No desconocido, que se puede pronunciar, pero escribirlo capaz que nos cuesta a todos, que es Tchaikovsky. Con él queremos dialogar y escuchar su música.
Bueno, Tchaikovsky nació en el año 1840, quiere decir que desarrolla toda su actividad en la segunda mitad del siglo XIX. Uh-huh. Es el compositor ruso más conocido del siglo XIX, porque él era ajeno a la corriente nacionalista que vivían los músicos, muchos músicos en Rusia, como Mursovsky o como Rimsky-Korsakov también. Él estaba ajeno a eso. Entonces fue el más europeizado de los músicos rusos. Era un admirador desmedido de Mozart, ¿no? Entonces, en alguna forma, el influjo de la música europea lo acercó más a los gustos europeos. Sin que pensemos que Mussorgsky o Rimsky-Korsakov fueran músicos inferiores, ¿no? Claro. Son tan importantes como Tchaikovsky, tienen cosas muy valiosas, valiosísimas, pero indudablemente al espíritu occidental, Tchaikovsky lo impresiona más a veces que estos otros autores. Tenía 4 años cuando empezó, se le despierta su inquietud. Y acá hay una de las características tal vez más extrañas de lo que llamábamos en algún programa el genio, ¿no? Porque empieza a dar muestras de inquietudes artísticas musicales asistiendo, estamos hablando de un chico de 4 años, ¿no? Asistiendo a las clases que daba la institutriz de la familia al hermano mayor.
¿Qué tal?
¿No? En el crecimiento se fue notando varias características dispares, pero que en alguna forma marcaron siempre a los genios. Por ejemplo, era descuidado en el aspecto personal.
¿Así?
Se negaba a toda actividad física. Es decir, era un hombre dedicado un adolescente que se dedicaba a otro tipo de cosas. Y crecía la sensibilidad musical. Hasta tal punto que la institutriz, y recordemos el papel que tenían las institutrices en ciertas regiones de Europa, ¿no? Eran prácticamente la maestra permanente de los muchachos. La institutriz pensó que no era bueno el absorbente interés musical que tenía el muchacho, que no era beneficioso que centrara su vida únicamente en eso. Lo que quiere decir que para ella la inclinación de Tchaikovsky era casi una obsesión, y ella trató de combatirla como si fuera una obsesión y trató de disuadirlo que abandonara el piano. Llegó un momento que hasta le prohibían acercarse al piano, pero lo interesante es que cuando le prohibían acercarse al piano lo encontraban tamborileando con los dedos sobre cualquier objeto, tocando una música imaginaria. Es decir, en alguna forma el piano seguía con él. Y en cierta ocasión estaba absorto tocando música que él solo podía escuchar, ¿no? Sobre un vidrio. Y en uno de los de las eclosiones, digamos, musicales fuertes, en uno de los arrebatos, rompió el vidrio, ¿no? Y se lastimó una de las manos. Quiere decir que tenía una pasión que era desbordante. Cuando le permitían acercarse al piano, tocar el piano, lo hacía hasta que se agotaba, hasta que no daba más, ¿no? Parecía que era un hombre que estaba abrazado por una pasión musical. Tenía otra característica también interesante, y es que desde niño padeció insomnio.
Mira.
Es decir, no podía dormir. Y por supuesto que en estas noches de insomnio, las veces que él conciliaba el sueño, las melodías imaginadas durante la vigilia volvían a resonar en su interior, con mucha fuerza. Muchas veces cuando no se podía dormir, cuando conseguía dormirse, se despertaba gritando. Es decir, en esos pocos minutos que podía dormir, o en ese espacio que podía dormir, parecería que la música continuaba dentro de él. Y una vez la institutriz se acercó hasta la cama de Tchaikovsky y lo vio que estaba quejándose en sueños, y entonces lo despertó. Y él le dijo, golpeándose la cabeza, sácame la música de aquí, sácame, no me deja descansar. En alguna forma la música estaba metida dentro de él, ¿no? Creo que es importante esto, y pensar también que Tchaikovsky visitó, por así decirlo, todos los géneros musicales. Fue muy prolífico. Entre sus obras, por ejemplo, hay 10 óperas, 7 sinfonías, 6 suites para orquesta. Pero lo más saliente de él, lo que más ha impactado al mundo occidental, lo que está presente permanentemente en nuestra sociedad, son los 3 ballets.
Claro.
¿No? El Lago de los Cisnes, que es el más conocido, él lo compuso en 1876. En 1889 se tomó su tiempo, compuso La Bella Durmiente y El Cascanueces en el año 1892. Quiere decir que las 3 obras, sobre todo las 2 últimas, son obras de la madurez del artista. Y no hay teatro en el mundo dedicado a la música, no hay coliseo que realmente no esté marcado por estos ballets. Siempre se reponen, permanentemente. Y eso creo que es una de las cosas que le da una vigencia permanente a Tchaikovsky en el mundo y entre la gente, y sobre todo en el mundo occidental, donde lo admiramos, ¿no?
Vamos a escuchar alguna de las obras, ¿te parece, Salvador, de Tchaikovsky, entonces, para ver y entender lo que él hacía? Hablaste recién de Cascanueces. Allí hay una marcha.
Sí.
¿Te parece que la escuchemos?
Escuchemos la marcha del Cascanueces.
Marcha de la obra Cascanueces de Tchaikovsky para agregarle la B, que no se nos escape, de este autor ruso que nos dejó este legado tan interesante. En esa misma suite incluye danza árabe, danza china, danza del, bueno, el Vals de las Flores, una danza rusa. Hizo una obra bien interesante.
Es muy interesante, es muy interesante, es muy creativa. Se usa mucho para introducir a los niños en la música. Claro. Porque es una música fácil de captar, fácil sí. de entender, ¿no? Pero creo que una de las obras más importantes de él es la Obertura 1812. Uh-huh. Él sintetiza en esta obra una lucha desesperada. La lucha de un pueblo que está buscando su libertad. Y a pesar que dijimos, bueno, no pertenece al grupo de los que ideológicamente o políticamente estaban comprometidos, era mucho más occidental, tenemos que decir que en esta obra el patriotismo de Tchaikovsky aflora, ¿no? Pero más que la lucha de un pueblo por conservar su libertad, es la defensa de un pueblo por conservar sus tradiciones, su cultura, sus tesoros artísticos, su estilo de vida. Es una defensa de todo eso. Como nosotros sabemos, los ejércitos napoleónicos victoriosos estaban sometiendo pueblos, y en una escalada expansiva nunca vista hasta ese momento en Europa, la extensión del Imperio Napoleónico, Rusia se necesitó ponerse de pie para hacer la resistencia. Y por supuesto que los rusos tienen un espíritu aguerrido y es un pueblo muy consustanciado con su fe, con su creencia. Por supuesto que acá hay una lucha que va más allá de dos pueblos que se enfrentan, de dos culturas. Yo diría que hay casi una lucha de ideales, porque por un lado están los rusos con sus ideales religiosos, y que impregna, por supuesto, toda su cultura, todas sus tradiciones, y por el otro lado llegan los aires napoleónicos, que es un poco el pensamiento humanista, ¿no? La renovación que pasa por encima de la fe y de la religión. Por eso yo creo que la Obertura 1812 no solo refleja la lucha de dos ejércitos, sino es la expresión musical de la lucha entre la fe cristiana de un pueblo que se levanta en armas para evitar la ambición del invasor, y evitar el saqueo, evitar la muerte, pero que es una lucha de fe contra el absolutismo de la razón. Es decir, la fe está luchando contra el racionalismo que está tratando de sacudir a Rusia, y se encuentra todo expresado en esta obra, ¿no? Es decir, cuando uno la va escuchando, va viendo que está la música tradicional del pueblo ruso mezclada con lo que viene, claro. ¿No? Es decir, ese gran contraste de culturas está metido allí, sobre todo en una época como la nuestra, donde se habla tanto de los choques culturales. Creo que esta es una obra fundamental para entender cómo fueron en el pasado. El humanismo se estaba extendiendo por el viejo continente, y ese humanismo iba impregnando al mundo occidental, digamos que es el imperio del hombre sobre cualquier legislación divina, ¿no? La razón como un valor absoluto que se quería entronizar. Y aquello que hicieron los racionalistas en la catedral de Notre Dame, de meter a la diosa razón allí, esa es la realidad que ellos estaban transportando. Yo pienso que en alguna forma el humanismo ha llegado a permear todo Occidente, ¿no? Con mucha fuerza. La angustia del hombre moderno, esa angustia permanente frente a la realidad, frente a su propio destino, denuncia una mutilación espiritual. Yo creo que el hombre moderno está mutilado espiritualmente, que en alguna forma le han cortado una parte importante de lo que es el ser humano. El ser humano tiene todas las apetencias, pero también tiene una parte espiritual. Claro. Y el racionalismo trata, en alguna forma, de mutilarlo en ese sentido, es decir, de cortarle la posibilidad de la trascendencia. Cuando nosotros entendemos que somos seres espirituales y que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, es cuando recuperamos eso que nos quieren mutilar, que nos quieren cortar. Y yo creo que esta lucha es lo que Tchaikovsky grafica en forma rotunda en esta obra. No la quiero mirar solamente como una manifestación artística que refleja una época, sí, sino la fe representada como un salto hacia los brazos de Dios, como un salto hacia las respuestas de Dios. Por eso en esta música se rescatan ciertos valores que son los valores permanentes, que son los valores del cristianismo. La verdadera espiritualidad está no en ser muy religioso y en ir mucho tiempo a la iglesia, ¿no es cierto? Muchos creen que porque cumplen los ritos entonces son cristianos, ¿no? Pero creo que la verdadera espiritualidad está en saber dar ese salto de fe hacia Dios y entender que en ese salto espiritual poder encontrar a Dios y encontrar la final respuesta para los problemas del hombre. El que se atreve a dar ese salto es el que comprueba lo que es la verdadera paz, aquello que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si yo encuentro la verdad última, encuentro el camino que debo seguir, encuentro la vida, encuentro la respuesta a los grandes interrogantes humanos. Y creo que en ese salto se responden todos esos interrogantes.
No se puede entonces devorar la fe con una de esta manera tan avasallante como vino Napoleón con su ejército.
No, por supuesto. Pero lógicamente que todo lo que es napoleónico en alguna forma ha golpeado mucho al mundo occidental, nos ha golpeado mucho a nosotros. Por eso quisiera que escucháramos esta obertura, 1812, pensando en todas estas cosas. En el año 1880 le comisionaron a Tchaikovsky que compusiera esa música para consagrar la Catedral del Redentor en el Kremlin. Se había erigido esa catedral conmemorando la victoria rusa sobre Napoleón, pero ya habían pasado 68 años, ¿no? Para reconstruir el fragor de la batalla, el músico recurrió a una desmesurada percusión que la complementaba con baterías de cañones de bronce.
Mirá, ¿no?
Comienza, y esto es notable, con un viejo himno ruso, que era la expresión de la fe. Luego pinta la batalla con los colores vívidos que son característicos en las descripciones de Tchaikovsky, y se entremezcla en la lucha los acordes de la Marsellesa, ¿no? Que era un poco el himno, sí, de la Revolución Francesa, ¿no? Y el himno ruso que se titula Dios preserva a tu pueblo, es decir, estaba la Marsellesa que quería entrar y la búsqueda de Dios preservando al pueblo, y finaliza con la victoria rusa, en los gritos del ejército francés que huye y la alegría de Moscú victoriosa, ¿no? Pero al mirar estos dos temas, cómo los va imbricando, ¿no? La Marsellesa y Dios preserva a tu pueblo, uno se da cuenta que acá está narrando una lucha espiritual. Y yo quisiera invitar a nuestra audiencia que, finalizado ya nuestro programa, lo último que vamos a hacer va a ser justamente pasar un trozo de 1812, piense en que ese campo de batalla está en el corazón de todos los hombres, es la lucha entre la racionalidad y la fe, y uno puede encontrar el equilibrio entre los dos y con eso encontrar realmente la paz.
La lucha entre la razón y la fe. En 1812, por Tchaikovsky, en esta obertura, nos ilustraba lo que Salvador de Lutri trataba de enseñarnos hoy al mostrarnos la obra del compositor ruso y su sensibilidad. ¿Quiere usted opinar? Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, a este número. Signo de más 598-91-610-610. Y nos manda un audio, un texto y comparte con nosotros sus impresiones de la charla del día de hoy. Signo de más 598-91-610-610. Si prefieren internet, vaya a tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, opinar, compartirlo y pasearse por toda la biblioteca digital de este programa, con los grandes temas, artículos, Tierra Firme y mucho más si usted hace su visita por allí. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.